Misterios en el octógono.
Iniciamos nuestro recorrido por Andalucía en busca del misterio con la provincia de Almería para fijarnos en uno de los fenómenos que no solo se han dado en cada una de las provincias de nuestra comunidad, sino que parece ser que es algo que ocurre en muchos rincones del mundo: las apariciones marianas. La temporada pasada se destacaron las populares apariciones de la Virgen ante un grupo de niños en una cueva de Terque entre finales del año 1958 y principio de 1959. Pero una década antes hubo otro caso parecido en Oria, concretamente en el año 1947, que aunque conocido en la comarca, no llegó a alcanzar las dimensiones del de Terque. Esta noche hacemos un recorrido por tierras almerienses para conocer este hecho milagroso y otros relacionados con presencias religiosas inexplicables. Hay que decir y sobre todo agradecer públicamente algo que quiero poner en valor, y es que a lo largo de estos años hemos contado con la colaboración de grandes buscadores del misterio, como es el caso, y estudiosos, ¿no? Como es el caso de Alberto Cerezuela, Óscar Fábregas o Jorge Barroso, quienes de alguna forma van a seguir facilitándonos nuestra labor de difusión de todo lo enigmático y oculto de la provincia de Almería, y que desde ya, pues, insisto en ese agradecimiento. Pero vamos a centrarnos en esta curiosa aparición de la Virgen en tierras almerienses, ocurrida en la primera mitad del siglo pasado, que aunque no tuvo la misma repercusión mediática que otras similares, la historia, en el fondo, se asemeja bastante. Pero antes que nada, me gustaría, Jesús, que nos situaras en el mapa el lugar donde comienza el relato de esta visión religiosa y, bueno, cuéntanos cómo comienza esta historia.
Bueno, como has dicho al principio, es la localidad de Oria, pero más concretamente en un lugar que esta pequeña, nuestra, la protagonista de esta noche, solía llevar la ropa para ayudar a su madre a lavarla, con lo cual era su zona, de alguna manera, de lavadero, el cual se utilizaba para que saliera de un pequeño pozo donde corría el agua, y allí es donde la pequeña, la joven de 14 años, iba frecuentemente a lavar la ropa de casa. Ginesa, en ese paseo que tiene que dar desde su casa hasta el lavadero, desde el lavadero hasta su casa, por esa zona en la cual deambulaba, un camino estrecho, en una de las ocasiones, mirando hacia la izquierda, hacia un montículo de piedras, vio lo que en un principio le pareció una mujer de facciones perfectas y de una cara amable y tranquila, la cual, según ella manifestaba, le proporcionaba una gran calma, mucha quietud, en contra de lo que se suponía que tenía que ocurrir. O sea, si alguien se acercaba, un forastero, a ese lugar, que además es un camino frecuentado por mujeres que iban a lavar la ropa, pero que en ese caso a ella, casualmente, le cogió sola, lo habitual es que la joven, la pequeña, pues se asustara, si fuera una mujer, un hombre o cualquier otra persona. En este caso ella dijo que no, la aparición pues le produjo mucha paz y simplemente le saludó, no hubo más nada. Hubo según nuestro criterio, a lo mejor en esa primera aparición la chica recuerda solamente una parte, porque no es lo habitual una aparición mariana, ni siquiera desde la primera de los episodios que ocurren en este tipo de hechos sobrenaturales. Lo normal es que la joven hubiera quedado durante un tiempo paralizada, bien en éxtasis, mirando hacia un punto en el cual el resto de personas no verían absolutamente nada, e incluso que recibiese algún tipo de mensaje el cual después, una vez consciente, no recordara. ¿Por qué digo esto? Porque, hombre, es un caso un poco anormal para el modus operandi, por decirlo de algún modo, de las apariciones marianas. No había, la chica simplemente decía, no, joven, decía, bueno, yo simplemente pasé, hubo una señora, hola, buenas tardes, sigo a casa, y simplemente, pues quietud y calma, no es normal. Entonces, queremos suponer, eso es suposición nuestra, por supuesto, hace muchísimos años que pasó esto y quedan muy pocas personas que pudieran ser entrevistadas para poder darnos algún tipo de detalle mayor, queremos suponer que Esta joven, pues eso, cayó en éxtasis durante un instante, aunque fuera unos pocos minutos, y que a partir de ahí, quizá, pues un mensaje que calaría mucho en el subconsciente de la pequeña, y de esa manera, pues bueno, se le transmitía a su familia la importancia de esa visión. Entre otras cosas, porque si hubiera sido simplemente la visión de una mujer, ¿por qué una niña llegando a casa le iba a decir a sus padres: he visto una mujer en un montículo de rocas? No tiene sentido ninguno. Sí, es un lugar de paso habitual, una vereda de paso habitual entre un lugar de lavado de ropa y la casa de la pequeña. Por lo tanto, pues seguramente ocurrió eso durante la aparición. Lo que pasa que no tiene los ingredientes o los tintes de otras apariciones anteriores en el tiempo y coetáneas. Porque normalmente las apariciones de esas sobre esa época era a un grupo de niñas, no una sola. En la primera aparición ya era espectacular en cuanto al visionado, no una mujer, aunque tenía facciones pues muy, muy guapas, no dejaba de ser una señora encima de unas rocas. Y posteriormente un mensaje que los niños sí recordaban. En el caso de Ginesa, pues prácticamente, según dice, la primera visión no recuerda absolutamente nada del mensaje. Por lo tanto, quizá no tenga tanta repercusión precisamente por esto, por cómo comenzó, de una forma muy débil, muy tenue.
La pequeña, como ocurre en otros hechos similares, volvió a tener contacto con esa señora casi etérea que relacionaba con la Virgen María. En esta segunda visita, José Manuel, ¿qué ocurrió según los datos que se conservan de este hecho? Cuéntanos.
Sí, y ese matiz es importante, según los datos que se conservan, porque hay un cronista, como fue en su día el periódico Yugo. Evidentemente, de esto ha pasado, como tú bien comentabas, más de un siglo, y evidentemente nos encontramos con unos hechos que ya quedan atrás, ¿verdad? Pero fíjate que antes de que ocurriera esa aparición, esa segunda aparición, tras ese segundo encuentro, Ginesa lo que sintió fue mucha paz. Ella estaba muy tranquila. Se quedó con mucho confort interior, con mucha espiritualidad, con mucho sosiego. Y la Virgen además le dio un mensaje. Le dijo que si se vestía con un hábito, ella, la Virgen, se iba a aparecer ante todos los vecinos del pueblo en la fuente. Eso iba a ser el 10 de agosto del año 1947. Claro, imagínate, vámonos a la sociología del milagro, ¿verdad? A la sociología de todo lo que es el misterio. Normalmente la Virgen siempre se ha aparecido, y para ello, bueno, quizás la referencia que tenemos más extrema en este sentido son las apariciones de Fátima ante los tres pastorcillos, y siempre únicamente lo veían ¿quién? Los pastorcillos, ¿verdad? Lucía, Francisco. Si nos vamos a otras, por ejemplo a Garabandal, pues siempre eran las niñas, como hemos hablado ya en otras temporadas de este mismo fenómeno. Pero eso que la Virgen te diga, oye, ponte un hábito que yo me voy a aparecer ante todo y que todos me van a ver. Bueno, aquello suponía un boom en el tema de las apariciones. Y claro, imagínate, una localidad no excesivamente grande, pues claro, aquello se corrió como la pólvora y empezaron todo el mundo a decir, oye, que se va a aparecer la Virgen, que le ha prometido a Ginesa que se va a aparecer ante todos nosotros en este lugar. Y aquello no fue obstáculo para que se acercaran personas de toda la comarca, de otros pueblos, lógico, el turismo mariano que siempre ha existido, y en aquella época de creencia, España había salido de una guerra civil y vivía un régimen bastante severo, todo eso influye, todo eso también hay que tenerlo en cuenta, por eso lo de la sociología del milagro, ¿no? Hay que tener en cuenta todos los conceptos que hay. Incluso, fíjate que ya esto es rizar el rizo, no solo en boca de la niña, evidentemente, de Ginesa, se dijo que la Virgen se iba a aparecer ante todo, sino que también iba a obrar el prodigio de curar a los enfermos, y que todo el que fuera allí con devoción y con fe, creyendo que iban a ser sanados, podía obrarse aquel milagro. Con lo cual, bueno, pues ya todo el mundo quería asistir. Evidentemente esto es controvertido, porque el pensamiento escéptico siempre ha existido, el sanamente escéptico e insanamente escéptico, los dos. Y claro que se desconfiaba, además yo lo veo hasta lógico. ¿Por qué? Porque era normal. Tú antes, Jesús, hacías referencia a la normalidad que conllevaba este caso, que se salió un poco del patrón, sí, del canon, de lo que es el prototipo de aparición mariana que siempre se ha estereotipado, sí, entre las muchas apariciones que ha habido en el mundo, la más conocida. Y aquí se iba absolutamente fuera de todo ello, con lo cual, bueno, en esa controversia, la familia decía que la madre de la iglesia se había aparecido a Ginesa y que si la niña lo decía,
es que eso era así,
que era verdad. Y tampoco hay por qué desconfiar. Era la palabra de la muchacha, que de alguna forma era su realidad. Y a partir de ahí, bueno, pues va trascendiendo todo este terreno especulativo, también hay que decirlo. Y lo cierto es que se guardan en ese periódico Yugo, pues esas declaraciones de esa niña, que ese segundo encuentro le transmitió esa paz tranquilizadora que hacía referencia como una de las notas emocionales, sentimentales más destacadas de ese encuentro.
Llega ese gran día, en la fecha en la que se supone que todo el mundo que se congregara alrededor de la pequeña vería el milagro igual que lo vio ella, ya que Ginesa, bueno, pues consiguió tener y llevar el hábito con el que la Virgen se le aparecía. ¿Qué pasó aquel 10 de agosto de 1947?
Bueno, pues llega la fecha de la reunión. Entre 4.000 y 5.000 personas. Para la época y la zona, una barbaridad. Según las crónicas, pues allí había de todo. Desde personas muy devotas que querían prácticamente no solo tocar a la niña cuando cayera en éxtasis, sino además si era posible recibir algún tipo de mensaje de la Virgen cuando la pudieran ver. Hay que decir que se salía de ese estereotipo de aparición mariana el hecho de que una persona que había contactado con la Virgen afirmara categóricamente que al ponerse ese hábito la Virgen se aparecería a todas las personas congregadas allí. No es habitual que se aparezca la Virgen a todas las personas que se congreguen en un lugar mariano.
De hecho, Jesús, tú lo sabes bien, que solamente personas que tienen unas ciertas cualidades. Mm. Además, la propia Virgen, mira, yo aquí no voy a pecar tampoco de crédulo, ¿eh? Me hago eco de las declaraciones, de las manifestaciones de muchas personas que van a puntos marianos y que dicen, pues yo no he visto nada, claro, y que te argumentan, no, es que tú no eres puro de corazón, tú no eres limpio de corazón, claro, sí, sí, tú sí vienes con curiosidad, pero no con creencia. Yo os voy a confesar una cosa, yo si voy a un sitio de esos por curiosidad, puedo creer, sí, también, pero mi curiosidad es más fuerte que mi creencia. Sí, 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 sí. Y yo no voy a pecar ahora de lo que no soy.
Y creo que muchas personas que aseguran, muchas, no todas, pero muchas que aseguran que van con fe, van primero con curiosidad y después ya si acaso, llega la fe. Pero lo primero que vas con curiosidad, si no, no tiene por qué, lo mismo vas allí que vas a la iglesia a rezar, da igual. Si te mueve el hecho de ir debajo de un pino, es por hecho de qué va a pasar debajo de ese pino, más allá que aparezca la Virgen o que no aparezca.
Y cuando se supone que se produce el milagro, se produce esa visión por parte de la protagonista, bueno, en este caso Ginesa, como puede ser cualquiera de los niños que han sido, ¿no?, motivo de estudio, porque se supone que han visto una aparición, quienes están alrededor, y cuando se produce ese momento, ¿cuántos habrán también que dirán, la he visto sin haberla visto? Que se, como que se contagia, ¿no?, la sugestión. Y decir, pues sí, yo la he visto, pero realmente no ha visto absolutamente nada. Ese protagonismo, ¿no?, que quieren tener en el momento en el que se produce el supuesto milagro, ¿no?
Y eso ha pasado muchas veces. ¿Cuántas veces no ha habido? Bueno, Jesús conoce un caso, yo también, que es en otra provincia. Como estamos en Almería, me voy a centrar en Almería. Pero de decir, oye, acudir a la plaza de tal punto que el sol va a bailar. Y hay gente que ha jurado y perjurado que el sol ha bailado, como ocurrió en Fátima, cuando sabemos que eso es imposible.
Sí. Puede ser un espejismo, claro, ¿no? Debido al,
pero
al
es eso,
el calor excesivo.
El fervor, el calor, la sugestión, las ganas de creer, eso es muy importante. Las ganas de creer, lo que cree el que quiere creer, que había por ahí un curioso juego de palabras. Todo eso influye en la persona.
Y el aprovechado y la gana de protagonismo también, ¿no?
Ahí ya, o sea, ahí ha estado también todo, con otro punto, claro.
Bueno, pues todo el mundo quería saber qué es lo que pasaba allí. Tanto los creyentes como los escépticos. Todas las personas que aseguraban, porque se había hecho eco la noticia, además todo el mundo, ella, Ginesa incluso, aseguraba que así se le había dicho a la Virgen, y la familia también certificaba que eso era cierto, la Virgen se iba a aparecer a todo el mundo, a todas las personas que estaban allí congregadas. Iban a poder verlos todos y todas, independientemente del grado de fe, fervor o necesidad que tuviera de ver a la madre de Dios. Bueno, pues llega el momento, Gilensa cae en éxtasis, justo cuando se dirigía, además presta hacia ese sitio, cae inmediatamente en éxtasis, su familia es la primera que le ayuda a que no caiga de bruces en el suelo. A partir de ahí hay un momento de tensión, de calma tensa, hay un silencio, esperando pues a ver qué es lo que ocurría. Y pasados unos minutos, la niña se incorpora y dice que la Virgen se le había aparecido, pero que había ido inmediatamente en dirección hacia una ermita que hay como unos kilómetros aproximadamente de allí del pueblo. Se acabó la aparición. Bueno, a partir de aquí la controversia clara. 5.000 personas en un sitio, además muchas de ellas personas con enfermedades que esperaban ser curadas por la Virgen, como se le había dicho en su momento, y Ginesa se lo había manifestado así. Allí hubo de todo. Como bien decíamos anteriormente, allí hubo desde personas que por interés decían haber visto a la Virgen, otros que por esa sugestión también aseguraban que habían olido algo, que habían percibido un olor como a rosas, o otras personas que habían percibido como a cera quemada de las iglesias o incienso, otras personas que habían oído como un susurro leve en su oído de su nombre por parte de una mujer y que no sabían exactamente la procedencia del mismo. En fin, eso era una parte. La otra parte que manifestaba, pues la incredulidad por lo poco de lo que se había vivido allí. Nadie había visto a la Virgen, por mucho que hubieran dicho. No se había movido en una sola hoja en ningún sentido contrario al del viento.
Claro.
No había ningún tipo de iluminación especial o siquiera un sonido que pudiera manifestar o que pudieran decir que era producto de algo que no fuera.
O la ausencia de sonido, que también es otro fenómeno.
Nada. Para una parte no pasó nada, para otras partes pasó mucho, pero sin poder demostrarlo.
Pero es que en este tipo de cosas, en este tipo de sucesos, siempre está la crónica objetiva y la crónica subjetiva. Crónica objetiva de los hechos, lo que un observador imparcial observa, redacte lo que pasa.
Claro.
Y luego el que está implicado emocionalmente, que ese no va a ser objetivo a la vida.
Está claro.
Y ahí entran todos esas connotaciones.
Uh-huh. Aún así, se esperó un tiempo prudencial, porque lógicamente podría producirse el milagro. Se podía ver a la Virgen. Y entre ese pequeño debate que había, hubo un tiempo de pausa, de espera, donde la niña, la familia y el resto de personas esperaban ver el milagro de la Virgen.
En ese momento, los que allí se reunieron entonces vieron a la Virgen María tal y como se les había prometido. Es decir, ¿llegó a obrarse el milagro?
Qué pregunta, Pilar. Qué pregunta más comprometida. Pasaron los minutos y nada, Pilar. Allí no se aparecía nadie. Nadie conseguía ni siquiera ver, como decía Jesús, ¿no?, la más mínima brizna de fenómeno mariano concordante con lo que es ese estereotipo que tenemos, ¿no? Es que no
ni siquiera la niña.
No se movió una hoja, Pilar. Nadie veía nada. Muchos aseguraron que bueno, que sí, que habían tenido la sensación, que habían tenido la impresión.
Un poco lo que estábamos comentando antes, ¿no?
Pero ella lo único que dijo es que sí, había estado la Virgen allí, que la había visto en un almendro y que se había ido alejando en dirección a lo que era el monasterio de Saliente en Albox. Y que bueno, que eso está a 5 kilómetros en concreto del lugar, que había tirado para allá. Y bueno, pues todo se diluyó. Máxime.
Eso de que ha tirado para allá.
Sí, pero significa cambió la versión.
Sí, sí.
De los minutos que ha pasado, cambió la versión de donde se fue la Virgen. Entonces,
claro, es que eso es complicado porque ¿no? las contradicciones son importantes, exactamente, ¿no? Cuando se hace una entrevista a un testigo, ¿cuántas veces le preguntamos lo mismo? Y puede parecer que muchas veces el testigo, yo imagino, me pongo en su cabeza y un poco de empatía, dirá, este hombre es tonto, me ha preguntado 4 veces lo mismo, no se entera. No es que no te enteras, lo que quieres corroborar
y confirmar
es que
realmente,
me cuentan lo mismo.
Claro.
Los detalles, la riqueza de los detalles, la ambigüedad, no hay detalles, ¿no? Entonces, claro, el obispo, como en el caso de las apariciones de Terque, que ya nos comentó Jorge Barroso, que estuvo con nosotros y desarrolló ampliamente y magníficamente este tema, pues evidentemente el obispo veía que aquello se le iba a dar mano. Y un obispado en el 47, ¿eh? 1947, con estas cosas no había que jugar demasiado porque el régimen también estaba con aquel poder de la Iglesia. Y convenía tenerlo todo bastante controlado. De hecho, era una dirección que se daba desde la Dirección Nacional de Seguridad Acordaos el peso que tenía en la época. Totalmente. Y que, oye, este tipo de cosas hay que cortarlas, ¿eh? Y solamente las que interesaban. Y el obispado tomó cartas en el asunto.
Pero fijaos, si me permitís hacer un último análisis breve de esto, fijaos un detalle. Si llega a producirse solo un solo milagro allí, si alguna de las personas que fueron enfermas llegan a manifestar a voz en grito, me he curado, estaríamos ante un hito histórico en las apariciones marianas hasta esa fecha.
Claro.
Porque si te fijas, o si nos fijamos, todos los detalles son cuanto menos curiosos. Se le aparece una sola niña, tiene tres visiones, viste un hábito, se le va a aparecer a todas las personas y va a curar desde el minuto uno que se le aparezca. Y sin embargo no ocurre nada de eso. Es más, hay una especie como dirección contradictoria. La niña no dejó muy claro si fue hacia una dirección o hacia la otra, la cual se fue la Virgen, desde el tiempo en el cual despierta hasta que ya pues se espera un tiempo prudencial para ver si vuelve otra vez la Virgen o no, que no volvió, como ya hemos dicho. Y se diluye en las masas y cada uno se va a su casa, unos con más fervor, otros con menos, uno por cari acontecidos en definitiva. Pero si llega a producirse un solo hecho destacable, estaríamos hablando ante una aparición mariana que podría estar ahora mismo a la competencia de Fátima, de Lourdes, de Medjugorje, de las apariciones más grandes ahora mismo a nivel internacional, porque se hubiera escrito la historia de una forma distinta al resto de apariciones, y eso es algo destacable. Que llegue alguien a un libro de historia y diga, puf, otra vez, la Virgen de tal a tres pastorcillos, puf, la otra, otros tres pastorcillos, a esta, a otra, tres personas. ¡Oh! Ah, espérate, que hay una que se le apareció una niña, una sola niña, ostras. Y además, en tres veces ya se aparece a todo el mundo. ¡Ostras! Y además, de la primera vez que se aparece, cura a una persona. ¡Quieto, quieto! Esto ya es distinto. Esta aparición es distinta a todas las anteriores. Y hubiera sido, pues eso, se hubiera convertido quizá en la meca de las apariciones marianas a nivel mundial.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Con respecto a las construcciones religiosas misteriosas erigidas por personas más o menos creyentes debido a las señales, sueños, los mensajes más o menos claros o elementos extraños presentes en el lugar donde se levantan, tienen también cabida otras historias relacionadas con la Virgen que se erigen como protagonistas y que son interesantísimas de analizar. En el caso de Almería, hay muchas de estas ermitas o iglesias construidas a raíz de hechos cuasi milagrosos, como es el caso de la ermita de la Virgen de Tices. ¿Dónde se encuentra exactamente?
Bueno, hemos hecho antes al principio una pincelada sobre esta ermita y ahora creo que llega el momento de conocer la historia milagrosa de la construcción de esta ermita en la cumbre de Oanes. Se construyó en los primeros años del siglo XIX y tiene también una leyenda en la cual la ubicación del sitio exacto donde esa ermita debía ser erigida, al parecer, la eligió la misma Virgen. ¿Y cómo fue todo esto? Bueno, pues un soldado que tras luchar una batalla, entre otro de las pertenencias que se trajo de vuelta, fue una talla de la Virgen. Era un soldado devoto y él pensó que aquella imagen estaría mejor bajo su custodia que en el frente de batalla del cual procedía, donde quizá el enemigo podría dar la vuelta y podría ir hacia ese sitio y terminar de destrozar la imagen que llevaba. Este hombre, pues cerca ya de su casa, se sienta a descansar en un lugar donde estaban los restos de una antigua ermita ya destruida, llamada la ermita de San Marcos. Después de descansar, después de llevarse un tiempecito allí sentado y, bueno, pues orando además de ello, quiso levantarse y la sorpresa fue mayúscula cuando la mochila llegó a pesar tanto que en ningún momento pudo moverla del suelo. Y lo intentó en varias ocasiones. Estando allí, pues el soldado lo que en su mente estaba era pues la pregunta, oye, ¿qué está pasando aquí? Hasta que él dice que intuye que en realidad aquello era un mensaje. Y el mensaje quedaba claro, la Virgen no quería moverse de ese sitio porque ese lugar, y no otro, sobre las ruinas de lo que antes era otra ermita, la de San Marcos, la Virgen de Tices quería que se construyese su morada. Así lo manifestó cuando llegó a su pueblo y así se realizó de vuelta atrás cuando un grupo de personas encabezados por el capellán del mismo llegó hasta el sitio, trazó un dibujo y allí es donde se erigió esa ermita, que por cierto, la Virgen según allí en Almería, ha obrado milagros desde que se situó aquella ermita. De hecho, hay muchísimos peregrinos que van en busca de consuelo hasta la misma, haciendo peticiones de todo tipo, de salud, trabajo, hasta, bueno, pues el amor no correspondido. Sobre todo con el trabajo, es donde más personas aseguran que la Virgen ha intercedido y han encontrado.
La salud también, ¿no?
Sí, 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 entiendo. por supuesto, la salud también. Pero quizás este sea este último...
lo del trabajo, ¿no?
Esta última característica, la que los almerienses que se han acercado allí más dicen que ha intercedido la Virgen por ellos a la hora de encontrar trabajo después de la visita a esta ermita y la posterior oración. Con lo cual, pues fijaos, un lugar donde fue elegido por una imagen, por una talla, siempre según la leyenda que se cuenta de esta ermita de Tices.
Esta historia, a ver, sería suficiente para comprender la devoción que contiene ese lugar de culto si no llega a ser porque un bandolero encumbró aún más si cabe el listado de milagros atribuidos a la talla que reposa en ese lugar. Se trata del conocido como Pies de Plata. ¿Cuál es el motivo por el que se le relaciona con la Virgen de Tice, José Manuel?
Pues fíjate que por hechos también que tienen poco de normal y mucho de anormal, de sobrenatural, de paranormal, como lo queramos denominar, porque, claro, en toda esta zona se descubren unas minas de plata, ¿verdad? Hay un filón importante, por en este caso, por explotar. Eso da prosperidad, evidentemente, a toda la región. En concreto, se descubre en el año 1838 en Cuevas de Almanzora y genera que, igual que hay una corriente de prosperidad económica, también hay una corriente de ¿qué? De bandoleros, asaltadores que asaltaban las diligencias, atracaban a las personas. Y había uno en concreto que era un bandolero que se llamaba Pies de Plata. Estos eran de los últimos supervivientes de todo lo que fueron las guerrillas de la Revolución Francesa, de la Guerra de la Independencia Española contra los franceses. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que en una refriega de estas que tiene el bandolero con un vecino de Oanes, pues este hombre estaban cercanos al barranco de la Virgen de Tices, donde está esa ermita, y sin escapatoria ya, lo tenía prácticamente acorralado, el hombre cayó al vacío. Cuando iba cayendo, el hombre gritó implorando: ¡Sálvame, Virgen de Tices! Pies de Plata, claro, el que dijo, la altura que hay, este se ha pegado un barrancazo abajo que no ha vivido, vamos. Entonces, pensando que había fallecido, la sorpresa fue que el vecino no solo no había fallecido, sino que estaba vivo y que estaba y había sido teletransportado. Anda. Nada más y nada menos que ¿a dónde? A la ermita. Estas historias hay muchas, ¿eh? Hay muchas. Mi buen amigo Jesús Callejo las suele recoger muchas veces en sus libros y en sus historias, porque es que está cuajadito, ¿no? Y los escudos heráldicos de las localidades, la Virgen de la Estrella, la Virgen, y todo tiene una referencia. Es apasionante conocer esa simbología, sí. Es apasionante, pero también hay otro detalle. A mí este tipo de historias me encantan, porque en el año 1885 se produce una epidemia de cólera bastante fuerte. Por desgracia, las condiciones de salubridad que había en determinadas localidades no eran las más óptimas. Y eso es algo que iba también con la época, que iba con la situación que vivía el país. España, además, en aquellos tiempos salía de una guerra y se metía en otra. Es decir, que esto era así. Y si no, tenía no guerras internas, sino guerras intestinas. ¿Ven cómo se les llama ahora? Que eran peor todavía. Entonces, dicen que ante aquella epidemia de cólera, en la que muchos vecinos estaban cayendo y que por desgracia era una enfermedad que era mortal, pues bajaron la Virgen al pueblo, consiguiendo que desde que la Virgen entra en el pueblo no cae ningún vecino más enfermo. Ya no hay más enfermos, Pilar. Y el arzobispo de Granada, Juan Manuel Moscoso y Peralta, que también estaba enfermo, también sanó por el efecto sanador, permítame la reiteración, de lo que era la presencia de esa imagen. Con lo que, fijaos, nuevamente nos encontramos historias que tienen que ver con hechos milagrosos en torno a las vírgenes, Que muchas veces también tenemos las referencias a la Virgen de Robledo, porque se aparece en un roble, la Virgen del Espino, porque se aparece en un espino, la Virgen del Camino, porque está en un camino.
La de las Nieves.
La Virgen de las Nieves.
Que ahora en Bormujo, por cierto, este domingo está todo
lleno de cohetes, la gente tirando
bueno,
cohetes.
Bueno, lleno de cohetes. Han estado toda la semana con los cohetes, pero que el domingo la procesionan y está toda la localidad engalanada. Pues, con esa Virgen de las Nieves, que digo yo, que qué nieve hay en Bormujo.
Pues poca, como no sea la de la fábrica de hielo, es complicado, ¿eh? Pero oye, todas las advocaciones tienen un porqué.
Claro.
Como la Virgen de la Estrella, que hay mucha, o la Virgen del Mar, que normalmente la Virgen del Mar también se relaciona con la Virgen del Carmen, porque es la patrona, ¿verdad? Pero eso da motivo para meterse, sumergerse en ese tema y vamos a ver todas las toponimias y demás. Y nos podemos quedar asombrados. Sí, sí.
En este recorrido histórico, por hechos milagrosos ocurrido a lo largo de la historia de Almería, no se podía pasar por alto la presencia del Hijo de María, Jesús de Nazaret, que también es un personaje que se debe a tierras almerienses. Y como muestra traemos un botón de ejemplo en la historia de un dibujo curioso, el Cristo Carbonero. ¿Dónde podemos encontrar la ubicación de este Cristo?
Bueno, pues está en pleno casco histórico almeriense, concretamente en la calle Jovellanos. Y puede pasar desapercibido si no es porque cuando se conoce la historia se va buscando precisamente este tipo de lugares, sobre todo cuando la historia es misteriosa, como la que nos ocupa ahora. Y si nos fijamos en el caserón que hay al lado de la Casa Puga y nos asomamos por las rejillas, vemos lo que se denomina el Cristo del Portal, que es conocido con el nombre que tú has dicho anteriormente, el Cristo Carbonero, por una de las historias, de las leyendas que tiene este dibujo sobre la pared. Y cuenta que un carbonero lo dibujó a capricho, bueno, a capricho más bien por un reto. En esta casa había un señor que vendía carbón, y este hombre pues había ocasiones en las cuales sobre un trozo de papel dibujaba pues la cara de alguien, quizá de un cliente o una clienta que venía a pedirle carbón, y se lo dejaba como regalo. Y un día un cliente lo retó. Le dijo que, bueno, tú sueles hacer dibujos toscos, pero jamás, nunca jamás serás capaz de dibujar un Cristo como se merece el mismísimo Hijo de Dios que se ha dibujado. Y este hombre se lo tomó como un reto personal, hasta el punto que lo hizo, en este caso sobre una de las paredes. Dibujó con un trozo del mismo carbón que él vendía, dibujó un Cristo, una cara de un Cristo. Tanto fue así que el Cristo fue objeto de adoración y de donativos incluso. Así que fue una imagen bastante bien conseguida, por cierto.
Fíjate. A ver, no traeríamos este caso si no fuera porque el misterio es aún mayor de lo que se ha expuesto. Este retrato, realizado de manera sublime, que todo hay que decirlo, para lo que era costumbre en la persona que los hacía, se podría decir que tenía vida propia. ¿Por qué? ¿Qué pasó con aquel dibujo tiempo después de su realización, José?
Bueno, hay imágenes que se niegan a desaparecer, ¿eh? Y es lo que lo posaba este Cristo. Que los nuevos, bueno, la casa cambia de dueño con el paso del tiempo, y los nuevos inquilinos deciden borrar la imagen, siendo pelín toscos, porque pican la pared. Pero una vez que han picado la pared y que han dado la capa del enlucido, nuevamente, ¿qué pasa? Que surge otra vez, como si fuera una cara de Belmez, pues surge otra vez el Cristo. Y cada vez que trataban de limpiarlo con todo lo que eran agentes atacantes, agresivos, volvía a salir, todo resultó inútil. El pueblo, ¿qué hizo? Imploró, siguió tratando de mostrarle su devoción con rezos, con ofrenda. Luego había tiempos, ¿no? Había épocas. Un tiempo tenía de mayor auge, otros de menos, dependiendo si estaba en periodos de guerra, si no, si se tenía más creencias, si había menos. Y en mayo de 1842 la Diputación Provincial le pide al Ayuntamiento que cumpla con las ordenanzas, que deben hacer desaparecer de las calles de Almería todo lo que eran efigies de culto, es decir, todo lo que fuera un Cristo, un santo. Todo eso tenía que eliminarse, trasladándose también a las parroquias que se transmitiera ese mensaje para evitar todo lo que era la profanación o el deterioro de las mismas. Bueno, pues por aquel entonces la casa del Cristo del Portal era propiedad de Francisco Vázquez Capille, quien, como no podía cumplir la normativa, porque es que no podía borrar la imagen, que le iba a hacer pobre hombre, si es que no se quería borrar, pues lo que hizo fue colocar un lienzo blanqueado sobre aquella imagen para ocultar aquella, bueno, pues aquel Cristo milagroso. Tiempo después, va cambiando de nuevo de dueño, habitan la casa López de Sagredo y Magdalena de Escolano, que cuelgan un óleo de Jesús en su muerte, un cuadro que, por cierto, quiso comprar el mismo obispo, don Alfonso Ródenas, para llevar al Palacio Episcopal, tras bendecirlo, y por otro lado, el propio Jesús de Perceval, que se encargó de retocar la imagen actual con el dorso del cuadro, que está el sello de la escuela indaliana y que es obra del pintor almeriense Francisco Capulino Lanuza Pérez, conocido como Capuleto, y que de alguna forma, bueno, pues nos acercamos a lo que es ese recorrido histórico por todas las vicisitudes y en contra de las ordenanzas que tuvo este Cristo.
La historia de este Cristo tuvo tal repercusión en tierras almerienses que hasta el Diario de Almería se hizo eco en varias ocasiones de la historia, pero con algunos cambios, los que nos da a entender que, bueno, que el relato puede tener varias versiones y que todas ellas guardan un germen de verdad. ¿Cómo cuentan los cronistas de este periódico la historia del dibujo que nos ocupa ahora?
Bueno, es curioso porque el Diario de Almería, que no está muy dado a este tipo de especulaciones, la cuenta quizá con un hecho mucho más milagroso que el que hemos comentado hasta ahora mismo. Una fría noche, a principios del siglo XVI, esta casa, pues después de las revueltas de los moriscos, en el año 1490, fue entregado a Fernando de Cárdenas, mayordomo y escudera del alcaide de la Alcazaba. Y es, pues, allí la mujer monta un hostal, para que nos entendamos. Llega un señor a la puerta, andrajoso, pobre, y le pide si se puede quedar allí esa noche. La mujer no cree conveniente dar una habitación, pero le habilita el bajo del hueco de una escalera donde hay, pues, poca luz, la necesaria de una vela y una cama de paja y poco más. Este hombre se ubica, duerme debajo de ese hueco de la escalera, y antes del amanecer esta mujer se despierta desconcertada porque había una extraña luz excesiva en ese hueco de la escalera, pero no le presta mucha atención, piensa que a lo mejor este hombre ha encontrado más velas y las ha encendido. A la mañana siguiente, muy temprano, ni rastro de este hombre, pero eso sí, tampoco había rastro de las velas. Lo único que había en esa pared de ese hueco de esa escalera era un retrato de este Cristo, que si no había otra persona por allí que estuviese deambulando, solo pudo pintar este vagabundo, que se quedó allí una sola noche.
Bueno, pues muchas de estas historias las recoge perfectamente Alberto Cerezuela en su web albertocerezuela.com, donde vas a encontrar todos sus trabajos, libros, vídeos, rutas y mucho más. Que, por cierto, aprovecho para invitar a los almerienses o los que conozcan bien esta tierra, que sepan de historias o que hayan tenido algún tipo de experiencia paranormal, a que las comparta con nosotros, con La Noche Más Hermosa.
Esta es tu noche. La noche más hermosa.
Y lo prometido es deuda. Vamos hasta las redes sociales para ver qué nos han comentado nuestros hermosos y hermosas en torno a esto que estábamos hablando. Javier Oribe decía algo, José Manuel.
Sí, Javier Oribe comenta que a él le pasó una vez lo de oler flores, rosa, y bueno, le pasaba en sitios distintos. Y oír su nombre susurrado al oído tres veces seguidas en el mismo lugar. Fue en una casa en la que a él le daba muy malas vibraciones y una vez en la cama se oscureció el techo y le dio una especie de taquicardia que no se podía mover. Tengo también a María Fernández.
Espera, segundito, porque vale. Tú le preguntabas a Javier. Y dice que después de oler a flores, que estuvo muy tranquilo y feliz, pero pasado unos meses, bueno, pues que le pasó lo de la sombra y algún sonido extraño mientras lavaba en el fregadero, en el mismo oído, como si tuviera un abejorro dentro un segundo, pero que le impresionó muchísimo. Jesús,
¿qué es lo que nos comenta Rosa Terrón sobre este tema que hemos abordado?
Bueno, pues Rosa Terrón lo que parece es que no está muy de acuerdo con lo que en estos tiempos lo que queramos en estas cosas. Bueno, cada persona pues puede creer en lo que quiera, puede tener la experiencia que quiera. Lo que está claro es que si alguien ve algo o piensa que ha visto algo que es misterioso, pues lo más normal es que lo comparte, después ya que cada uno dé su explicación.
Claro, nosotros de todas formas estábamos dando cuenta de algo que ocurrió hace ya muchos años, en 1947, claro. Y no estamos haciendo ninguna manifestación de si lo creemos, si no lo creemos. De hecho, hemos puesto en evidencia qué es lo que hay alrededor, ¿no?, de este tipo de manifestaciones o de fenómenos que dicen que se producen. Quiero aprovechar para compartir con vosotros un correo de Jesús Espiñeira Garrido, que es de Cádiz, que es además el que ha elegido la música de este fin de semana, que nos quiere dar la enhorabuena más sincera por la gran temporada que acabábamos de cerrar. Esto nos lo dejó justo cuando nos fuimos de vacaciones. Dice que hemos incrementado, y eso sí que es difícil hacerlo, el nivelazo de calidad en el programa, eligiendo unos temas interesantísimos, impecablemente tratados. Y bueno, que cada día está como más enganchado al creciente número de hermosas y hermosos a los que, bueno, les tenemos cautivado. Así que va esa felicitación de él y un beso enorme. Y que, bueno, que estuvo fuera de combate durante abril y mayo, porque se cayó por unas escaleras y se rompió la rótula derecha. Y bueno, que afortunadamente ha soldado bien y que ya puede andar, subir y bajar escaleras, cosa de la que nos agraciamos, bueno, que nos congratulamos, y sin ayuda de muletas. Y nos manda un beso cargado de cariño. Dice que para su directora de programa de radio favorita. Hablaba yo de la Virgen de las Nieves. Y pensaba yo, precisamente, el motivo por el que en Bormujos tenemos esa procesión, ¿no? Ahora, Bormujos es una localidad de la provincia de Sevilla, y Lobo Olmo Francisco comentaba algo en el Facebook. José Manuel.
Sí, porque lo que indicaba era que, que no es cuestión de creer o no creer, sin cosas que ocurren independientemente de las creencias, sino que hay que volver a esos tiempos para comprenderlo, pero algo comenta, algo ocurrió.